Hermanos, vamos a estar en Juan 5, del 21 al 23. Juan 5, del 21 al 23. Entonces, por favor, sacan sus Biblias, abran sus Biblias. Y si no tienen una Biblia, vete, compra uno hoy día o mañana. Porque si tienen celular, deberían tener Biblia. Vamos a estar en Juan 5, del 21 al 23. Entonces, voy a apagar esto porque necesito mi tableta. Cuando lo tengan, diga amén. Dice la palabra de Dios, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo he confiado al Hijo. Para que todos honra al Hijo, así como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos alabarte entre familia, que nosotros podemos gozarnos. Y yo creo que tu Espíritu Santo puede quebrar corazones, Señor, a través de tu palabra. Hazlo, Señor, y a los discípulos de Cristo, que ellos puedan caminar conforme a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar nuestro serie en Juan. Recordamos que el tema principal se puede ver en Juan capítulo 20, versículo 31. No tiene que ir, yo lo voy a leer. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que crea tenga vida en su nombre. Es el propósito, que nosotros creemos en Jesús. Y Juan quiere mostrar especialmente la divinidad de Jesús. Este libro es profundo y es sencillo. Algunos lo describen como una piscina. Entonces, en una piscina hay un lugar para Samuel, Eliana, y hay un lugar bien profundo para los que pueden nadar muy bien. Es para los maduros y los no creyentes. A mí me encanta este libro. Y en el capítulo 5, de versículo 17-47, Jesús está hablando directamente a los líderes religiosos sobre su persona. Entonces, Él está hablando de sí mismo. Normalmente, cuando nosotros hablamos de sí mismo, no sale bien. Pero cuando Jesús lo hace, sale perfecto porque es Jesús. Pero a medida que Jesús va hablando, los líderes religiosos se enojan más y más. ¿Alguna vez te has enojado con alguien tanto que mientras ellos hablan, ya tú no escuchas nada? Porque están tan enojados. Yo he hablado con parejas que están discutiendo. ¿Por qué están discutiendo? Ni sé el argumento. Pero yo sé que yo estoy enojado. Ok, muchos de nosotros somos iguales. Los líderes religiosos están escuchando las palabras de Jesús y se están enojando. Y cada vez que se enojan un poquito más, cierran sus oídos de escuchar. No quieren escucharlo. Y hay algunos de ustedes que van a decir, no, nunca tuve experiencia así. Entonces, ustedes no tienen hermanos, porque con los hermanos había pleitos fuertes. Y si no, no son casados. Ahí se van a dar cuenta bien rápido. ¿Qué tan orgullosos somos? Mira, Jesús está hablando, está diciendo afirmaciones sobre su persona que lo pone al mismo nivel que Dios. Y suena ridículo si alguno de nosotros hacíamos igual. Yo soy Dios. Ustedes me van a mirar. No, qué tontería. Pero es Jesús que está hablando. Entonces, ellos escuchan a Jesús hablando y en su mente están diciendo, blasfemo. Blasfemo. ¿Por qué? Porque según ellos, Él está violando Levíticos 24, 16. Mira lo que dice Levítico 24, 16. Además, el que blasfeme en nombre del Señor ciertamente ha de morir. Si alguien dice que es Dios, ¿está blasfemando? Sí, está blasfemando. Entonces, según ellos, Jesús es un blasfemo. Si hubiera sido cualquier otra persona, ellos iban a estar totalmente correctos. Pero esto no es cualquier otra persona. Es el Verbo hecho carne. Es Dios mismo que está hablando. El Verbo, la palabra de Dios está hablando. La palabra de Dios. La palabra de Dios que escribió Levíticos 24 y 16. La misma palabra. Y eso nos deja con tres posibilidades de las palabras y afirmaciones de Jesús. Uno, está diciendo la verdad. Y para los creyentes, nosotros, amén. Lo abrazamos. Dos, él está diciendo algo que él mismo cree, pero es falso. Ustedes han conocido personas que dicen tantas cosas que a veces ellos creen lo que están diciendo. Entonces, puede ser eso. Él cree su propia mentira. O tres, eres un mentiroso, un falso maestro que sabía engañar al pueblo. Puede ser una de esas tres opciones. Y tenemos que asimilar las palabras de Jesús según una de esas tres opciones. No podía ser simplemente un profeta o buen maestro, como dicen los musulmanes. Él es un buen profeta. Los judíos también. Porque sus afirmaciones de ser Dios y que resucitó lo haría un mentiroso. ¿Y qué dice la palabra de Dios de un profeta que es mentiroso? Vamos a Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. Vamos a poner mis lentes. Ahora sí. Dice la palabra de Dios. Pero el profeta que habla con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta debería morir. ¿Morir? Dice morir, ¿no? Sí, morirá. Va a morir. Debería ser porque está blasfemando el nombre de Dios. Ahora vamos a Timoteo 4:3. Hay algunos que van a decir que es buen maestro. Timoteo, 2 Timoteo 4:3. ¿Eso está en el Nuevo Testamento? Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñará los que ellos quieren oír. Entonces, las personas van a buscar sus maestros. Así son. ¿Y un maestro que dice una mentira es un buen maestro? No. ¿Un maestro que solamente quiere engañar a las personas es buen maestro? No, ni modo. Jesús dijo que era Dios, pero también hizo muchos milagros. Él convirtió agua en vino. Tuvo discípulos. Juan el Bautista dijo, este es el Mesías. Nicodemo dijo, un profeta, un fariseo de Jerusalén y un fariseo de lo más alto. Mira lo que dice Nicodemo. Sabemos que eres un hombre de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Entonces hay un conflicto entre las declaraciones de Jesús, sus acciones y la percepción de los líderes religiosos. Y ahora vamos a seguir viendo lo que Jesús afirma sobre su persona. Y es impresionante. Una vez más, o lo creemos, él cree sus mentiras, o es un engañoso. Entonces vamos a ver el primer punto. Jesús da la vida. El versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. En los versículos 19 y 20 afirma que Jesús hizo lo que el Padre hace según los pasajes, según lo que ha sucedido. Los líderes judíos eran muy conscientes de lo que la palabra de Dios dijo sobre dar vida. El Antiguo Testamento es bien claro, no es algo de que nosotros tenemos que adivinar, no, es bien claro. Vamos a Deuteronomio 32, 39. Cuando lo tengan, digan amén. Eso está en el Antiguo Testamento. 32, 39. Amén. Ven ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Amén. Hasta ahí no vamos a decir nada. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda liberar de mi mano. ¿Quién está hablando ahí? Jehová, Dios. Él puede sanar. Él puede hacer vivir. Él puede hacer morir. Vamos a 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. Cuando lo tengan, por favor, amén. Digan amén. 1 Samuel 2:6 dice: el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. ¿Quién lo hace? Dios. Segunda de Reyes 5:7. Segunda de Reyes 5:7. Amén. Ustedes van a usar sus Biblias hoy día. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dame darle un contexto acá. Yo, hace algunas semanas usé este texto. Naamán pide al rey de Israel por carta: por favor, sáname de mi lepra. Okay, eso es el contexto. Y cuando el rey leyó la carta, rasgó sus vestidos. Y mira lo que dijo: ¿acaso yo soy Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Segunda Reyes 5:7. Es interesante, ¿no? ¿Quién puede sanar? Dios. ¿Quién da vida? ¿Yo doy vida? No. ¿Ustedes dan vida? No, ninguno de nosotros damos vida. Solamente Dios da vida. Entonces los líderes comprendieron que da vida y la sanación solo viene de Dios, solo le pertenece a Dios. Está bien sembrado en sus tradiciones orales y las escrituras que Dios es el autor de la vida. Es Él quien sana. Jesús está diciendo que tiene el mismo poder de resucitar y da vida. Vamos a pensar en eso. Si alguien en la calle te dice: yo tengo poder para resucitar y da vida, ustedes van a pensar que loco. Amén. Eso es lo que yo voy a pensar también. Yo voy a pensar la misma cosa. Porque sería un loco. Pero nosotros también vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios usa personas para resucitar. Como Elías en Primera de Reyes 17:22. Resucitó de un niño, no tiene que ir. Pero él resucitó a un niño de parte de Dios. Elías fue un instrumento de misericordia en las manos de Dios. Él tuvo que orar y Dios podía escucharlo o no. Jesús es Dios mismo. Él resucita. Es dar vida según su voluntad. Hay una diferencia de hacer algo en el nombre de alguien o con tu propio poder. Hay una diferencia de ser embajador con ser presidente. ¿No hay una diferencia? Sí. Jesús está diciendo, versículo 21, que así como el Padre da vida, dos verbos activas y presentes, Jesús da vida a quien Él quiere, porque Él y el Padre son uno. Jesús no es un peón en las manos de Dios, Él es Dios. Elías era peón, yo soy peón, pero es Dios, Jesús es Dios. Y Él, y mira lo que dice, a los que Él quiere. Juan 1, 3 al 4, no tiene que ir. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nadie de lo que existe fue hecha sin Él. Él estaba, en Él estaba la vida. Él da vida como Él quiere dar vida. Mira, vamos a tomar un ejemplo. Yo estaba leyendo de un grupo de personas nadando por el río. Uno se cayó y se fue bien profundo. Y se puso nervioso. Empezó a tirar sus brazos, a hacer un show porque pensaba que iba a morir. Ahora había otro amigo que era excelente persona para nadar. ¿Cómo se dice? Entonces su amigo lo miraba, esperaba. Y después su amigo se cansó. Se cansó totalmente. Y después se entró para salvar su vida. Y después le preguntaron, ¿por qué esperaste? Porque en su fuerza, en su afán, él podía hundir a ambos. Yo tenía que esperar hasta que él se diera cuenta que ya no podía hacer nada. Y ahí yo lo puedo salvar. Nosotros no podemos salvarnos hasta que nosotros nos demos cuenta que es Dios que salva. Tú no puedes hacer nada y solamente mirar arriba, jamás vamos a ser salvos. Y eso es la obra de Dios. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Él da vida al que Él quiere dar vida. Yo quiero que nosotros captamos eso, porque es algo difícil que no queremos aceptar, porque decimos que nada en la vida es gratis. Nada en la vida es gratis. Y si nada es gratis, entonces la salvación no puede ser gratis. Pero ¿qué clase de vida da Cristo? ¿Qué clase de vida? Él puede resucitar a alguien de entre los muertos. Lo hizo con Lázaro en Juan 11. Pero mira cómo respondieron. Es interesante. Vamos a Juan 11 y vamos a ver del 47 al 48 para ver cómo respondieron los fariseos, en cual Jesús está hablando ahora mismo, en que resucitó a Lázaro. Juan 11, 47 a 48. ¿Lo tienen?
Amén.
Amén. Entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, qué orgulloso de que pensar que ellos pueden atajar o controlar el plan de Dios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así respondieron los líderes judíos cuando Jesús resucitó a Lázaro. Qué tan interesante. Cuestionaron a Dios, como muchos de nosotros cuestionamos a Dios. Entonces vemos que Él puede resucitar. También Él nos da vida espiritual, porque todos nacemos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 1. Efesios 1, por favor. Vamos a leer Efesios 1. Hermano Terry, tú puedes leer Efesios 1. Eso está en el Nuevo Testamento, para aquellos que no saben. Sí, Efesios 2:1, disculpa. 2:1, disculpa. Sí. Amén, ¿lo tienen? Ok, hermano Terry, ¿puedes leer? Amén. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros nos levantamos y decimos, hoy día yo quiero que Dios me salve. Hoy día yo soy pecador. Me di cuenta. Nadie hace eso. Nadie. Él da vida espiritualmente, porque cada uno de nosotros nacimos muertos en nuestros pecados. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. ¿Qué significa muerto? Tenemos que hacer la pregunta, porque hay algunos que dicen que muerto no significa muerto. Pero yo creo que muerto significa muerto, y en griego es muerto. Estábamos muertos en el pecado. Vamos a 2 Corintios 5:17. A mí me encanta este versículo. Mira lo que dice, 2 Corintios 5:17. Cuando lo tengan, digan amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos nuevos en Cristo. Él nos da vida espiritual. Somos nuevos. Entonces me cuesta cuando alguien dice que es creyente, pero se comporta como el mundo. Ahora, puede ser porque son ignorantes, es bien posible, pero somos nuevos. No van a mantenerse ignorantes por mucho tiempo. La palabra de Dios va a penetrar su conciencia, va a penetrar su vida. Colosenses 2:13. Cuando lo tengan, digan amén. Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Dios les dio vida juntamente con Cristo. Ahora tú puedes decir, insertar tu nombre. Joe les dio vida juntamente a Cristo. No, eso no pega. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos tomado la decisión de decir seguir a Cristo. Ninguno de nosotros podemos llegar a esa conclusión si Dios no obra en nuestro corazón. En Cristo también vamos a recibir cuerpos glorificados. Hay dos pasajes en cual podemos leer, pero vamos, 1 Corintios 15, no tiene que ir a ese, anótalo, 1 Corintios 15, 42 a 44 y Filipenses 3, 20 al 21. Vamos a ir a Filipenses 3, 20 al 21. Cuando tenga, diga amén. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Él nos da vida, Él resucita, nos da vida espiritual y nos va a dar un cuerpo glorificado. Es el tipo de vida que Jesús nos da. Las obras maravillosas que Jesús va a realizar, mencionado en versículo 20, se refiere a vida eterna. Ahora, vamos a pensar. Jesús salvó a Pedro, ¿sí o no? A Pablo. ¿Salvó a Judas? ¿Por qué? ¿No se arrepintió, sí o no? Ahí está. Ahora, Pedro lo negó una vez, dos, tres veces. Lo negó 3 veces. ¿Y aún perdió su salvación? No. Porque fue Cristo que pagó el precio. Fue Cristo que lo compró. Yo me sorprendo. Yo hablo con varias personas sobre las cosas de Dios. Y yo pregunto, Pablo, ¿tenía la opción de rechazar a Cristo? ¿Qué piensan? No. Algunos dicen sí, algunos dicen, pero no. Vamos a ponerlo en otro contexto. Si Dios envía a alguien al infierno, la persona puede decir, no, no quiero ir. No, porque es la obra de Él. Y muchos de nosotros no captamos esas cosas. Romanos 9 es bien claro. Mira lo que dice, no tiene que ir. Dios tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia. Y tendrá compasión de que Él tendrá compasión. Y después, hablando del faraón, mira lo que dice. Así que Dios tiene misericordia y del que quieren, y al que quiere endurecer, lo va a hacer. Él lo hace. Jesús es Dios y Él da vida como Él quiere. La parte que no nos gusta es cuando yo digo Él quiere. Él endureció el corazón de Faraón. Y algunos de nosotros podemos decir, eso es injusto. Eso es injusto. Con una madre, una familia pierde un embarazo. Podemos decir, eso es injusto. Pero no lo es. Es que nosotros pensamos muy alto de nosotros mismos. No es injusto. Duele. Y debemos confortar a esa madre, esa familia. Pero no es injusto. Nunca es injusto. Jesús hace lo que Él quiere hacer. Y nosotros tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. El orgullo de nosotros decimos, no, yo no acepto eso. Yo puedo obrar para mi salvación. Yo puedo obrar por mi salvación. Escuché de un hombre rico, este hombre tenía dinero, que Dios lo salvó y después empezó a hablar con sus amigos del Evangelio. Nadie lo creyeron, ni una persona. Y después él le ofreció un cheque de $1,000,000. Toma. ¿Tú sabes cuántas personas lo aceptaron? 0. ¿Tú sabes por qué? Porque nada es gratis. Nada es gratis. Le dio un cheque y ese hombre era rico. Si él te da el cheque, tú puedes llevarlo al banco y ahí va a estar el dinero. Pero nadie lo aceptó. Porque todo mundo piensa que nada es gratis en esta vida. Igual con el Evangelio. Le ofrece el Evangelio. Y la persona dice, no, nena, nada es gratis. Yo tengo que hacer algo para ganarlo. Pero eso porque dice que es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un regalo. Si Él te lo da, es tuyo. Él salva y da vida al que Él quiera. Que me lleva al segundo punto. No solamente da vida como Dios, sino Jesús juzga. El 22 al 23. Mira lo que dice Juan 5, 22 al 23. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Todo el juicio, no un poco, todo. Estos dos versículos, que el 23 vamos a ver un poquito más adelante, son bien profundos. Recuerda, Jesús está hablando con los líderes religiosos que eran los guardias de la ortodoxia para Israel. Y Cristo le dice, ya el Padre no juzga, ya, porque lo he confiado a su Hijo y Él es su Hijo. Yo me puedo imaginar que la mente de los líderes ya estaban para matarlo a toque, porque Jesús está diciendo algo que es castigable por blasfemar. Jesús juzgará. a las personas. Y eso tiene implicaciones enormes. Tienes implicaciones del nuevo pacto inaugurado por Jesús. Tiene implicaciones de los días finales, porque Él va a juzgar. Ahora, Él va a juzgar. Los verdaderos discípulos, ellos no van a ser juzgados por sus pecados, porque Cristo paga por los pecados. Los verdaderos discípulos van a estar enfrente del trono, no para determinar si van al cielo o al infierno, no. Cristo ya pagó y determinó eso. Ellos van al enfrente del trono de Jesús para ver lo que ellos hicieron con sus obras cuando eran creyentes. Lo que hicieron y lo que no hicieron. Lo que hablaron y lo que no hablaron. Así van a ser recompensados enfrente del trono. Por favor, vaya conmigo a 2 Corintios 5:10. Cuando lo tengan, digan amén. 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces los discípulos de Cristo van a ser juzgados, amén, por lo que nosotros hicimos y no hicimos. No es para determinar si vamos al cielo o no, porque eso ya está determinado a través de la sangre de Cristo. Pero las personas que rechazan a Cristo, ellos van a ser juzgados por sus obras. Nosotros, los creyentes, somos juzgados por la obra de Cristo. Los incrédulos son juzgados por sus obras. Y dame decirte, si tú crees que tú puedes estar enfrente de Dios pensando que tú puedes escaparse de su juicio, es imposible. Es como un niño que dice, yo no me comí las galletitas, pero está lleno de chocolate. Se lo comió. Todos nosotros vamos a estar culpables en frente de Dios. La única forma que no vamos a ser culpables es si somos limpiados con la sangre de Cristo. Y el Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes vean que la tarea de juzgar era solamente para Dios. Vamos a Génesis 18:25. Génesis 18:25. En esta versión yo voy a leer Dios habla hoy. Porque yo quiero que sea un poquito más claro. Cuando lo tengan, digan amén.
Amén.
No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable como si los dos hubiera cometido los mismos pecados. No haga eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Los ángeles iban a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda eso? Y Abraham dijo, bueno, si hay 20, hay 15, hay 10. Y el ángel dice, si hay uno, no lo voy a destruir. Si hay uno. ¿Y qué hizo? Lo destruyó. Porque no hay uno. No, nadie es bueno. Y aún así lo destruyó. Porque no hay uno. Justo. Salmo 50, versículo 6. Salmo 50, versículo 6.
Amén.
Dice la palabra de Dios en Salmo 50, versículo 6. ¿Lo tienen?
Amén.
Y los cielos declararán su justicia, porque Dios mismo es el juez. Dios es el juez. Y fíjense ahora las palabras de Jesús. El David y juzga, Él resucita y condena, al igual que el Padre. Eso para mí es impresionante. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, va a juzgar y va a condenar y va a dar vida según su perfecta voluntad. Ahora, Dios daría ese trabajo que solamente era para él en el Antiguo Testamento, a alguien que no es confiable? No, No va a ser eso. Él da a ese trabajo, esa labor a su Hijo, porque Él es digno. Cristo es digno. Vamos a Apocalipsis 5, 3 al 5. Apocalipsis 5, 3 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y nadie en el cielo ni en la tierra, ni abajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba, Juan, lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Él es digno. Nuestro Señor es digno. Digno de ser alabado. Digno de ser glorificado. Pero nosotros lo tratamos como un hombre común. No queremos someternos a Él. Él es digno. Dios concede ese trabajo de juzgar porque es digno. Porque Jesús es digno de resucitar a los muertos, de dar vida, de librar a los esclavos, de abrir el libro sellado. Él es digno. Él es el juez de todo el mundo. Y cada uno de nosotros vamos a estar en su presencia un día. Un día vamos a estar en su presencia. Y déjame decirte, los que creen en la reencarnación, mentira del diablo. Eso para darte una seguridad falsa en este mundo. El enemigo es bien astuto. Si tú piensas que tiene otra oportunidad cuando mueres, entonces tú puedes vivir como tú quieras. Pero ¿qué dices Hebreos 9:27? Vamos a Hebreos 9:27. Cuando lo tengan, digan amén. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Con quién va a ser ese juicio? Con Cristo. Ahí va a ser el juicio. Ese juicio que cada hombre va a enfrentar es con Cristo. Es la razón porque las personas tienen temor de morir. Porque saben que la palabra es cierta. Saben porque está escrito en su corazón que Dios existe. Saben. Es porque tienen temor. Y los que rechazan a Cristo van a escuchar esas palabras tan difícil de procesar. Apártate de mí, hacedores de iniquidad. Y déjame decirte, cuando ya escuchaste esa palabra, el tema está cerrado. Ya, no hay segunda oportunidad. Eso porque el enemigo le encanta decir reencarnación, reencarnación. ¿Cuántas personas dicen reencarnación? Porque si tú crees en eso, vive tu vida como tú quieras. Y después tiene otra segunda oportunidad. Pero lo que te va a dar cuenta que ya has sido engañado, no hay segunda oportunidad. Piensa, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Verbo? Y mira el propósito. ¿Por qué Dios le concede ese trabajo de juzgar en el versículo 23? Mira lo que dice. Para que todos honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El propósito de encomendar a Jesús, de juzgar al mundo, es para que el mundo honre al Padre. Para que el mundo honre al Hijo, igual que el Padre. ¿Tú sabes lo que significa honra? Estimar, valorar, reverenciar. ¿Eso es lo que significa? ¿Cuántos de ustedes están honrando a Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes están honrando a Dios en sus estudios, en su trabajo, en su retiro? Que déjame decirte, el retiro no existe en la Biblia. Disculpa para los que ya te que están jubilados. No existe. Tú vives hasta tú mueres. ¿Y cómo tú vives? Glorificando a Dios, predicando el Evangelio. Él quiere, Dios, el Padre quiere que nosotros honramos al Hijo igual. Porque son igual de naturaleza, esencia y poder. Son iguales. Está diciendo que no hay una diferencia entre Jesús y el Padre. Y tanto debería recibir alabanza y honor. Entonces vamos a pensar en esto. Me cuesta, yo hablo con varias personas. Personas se acercan, ayúdame a mi familia, ayúdame. Y yo me doy cuenta que la mayoría de las personas dice que son creyentes, pero no honra a Jesús en sus vidas. Son un desastre. Robando, engañando a su cónyuge, diciendo mentiras, estafando. Y sigue la lista. ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres creyente, pero tu vida grita que son diablos, hijos de este príncipe del mundo? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, nosotros podemos pensar en Isaías 42:8. Vamos a Isaías 42:8. Cuando lo tengan, digan amén. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes detalladas. Algunas personas van a decir de glorificar a Dios va a disminuir la gloria de Dios, pero es lo contrario, porque el Padre y el Hijo son uno. Para glorificar al Hijo es para glorificar al Padre. Tan sencillo. En cuando, dame por decirlo de esta forma. Cuando yo soy honrado como hombre, en cualquier trabajo, la universidad, mi esposa, mis hijos también son. ¿Sí o no? Ay, mi esposa. Son honrados. Pero ¿qué pasa cuando si yo soy deshonrado? Todos ellos están en la misma paquete que yo. Así es. Entonces, cuando nosotros honramos a Cristo, estamos honrando al Padre. Es más, estamos resaltando la gloria de Dios y la honra de Él al honrar al Hijo. Nosotros tenemos que captar lo que está pasando. El Hijo merece la gloria. Somos nosotros que decimos, no. Cristo, yo no voy a creer en Cristo. Ok, está bien. Un día tú vas a enfrentar ese juicio. Vas a enfrentar el juicio. Hay personas que van a decir como Tomás, yo tengo que tocar sus heridas para creer. Ok, está bien. Tomás, por la gracia de Dios, tocó las heridas de Jesús. Pero nosotros no vamos a tocar las heridas de Jesús. ¿Quién? Dime, ¿algunos de ustedes han tocado las heridas de Jesús? No. Ninguno de nosotros. Bienaventurado al que cree, pero no ve. Y yo quiero que ustedes captan eso. Los líderes religiosos no les gustaba lo que estaban escuchando. Cuando alguien es reprendido o exhortado, ¿quién se siente bien? No. Nadie. Cuando mi esposa me dice, tú tienes que mejorar en eso, yo, amén, me molesto, pero no significa que ella está incorrecta. No significa lo que ella me está diciendo es mal. Jesús está diciendo que cada uno de ustedes son pecadores. Él está diciendo a los líderes religiosos, ustedes no pueden alcanzar la gloria de Dios. Necesitan pasar por mi persona. El hecho que nos enojamos no lo hace menos ciertos. tarde o temprano, toda persona se va a inclinar a Cristo de buena o mala manera. Cada persona. Vamos a Filipenses 2, 9 al 11, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Mira lo que dice. Pablo está hablando, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que a nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y el bajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tarde o temprano, todo mundo de nosotros nos vamos a someter. La pregunta es si te va a someter como hijo o te va a doblegar como enemigo de Dios. Esa es la pregunta. No podemos detenerlo. Eso es mi preocupación. Yo veo las personas caminando en la calle que rechazan a Cristo. Un día se van a doblar a Jesús. No le van a decir, tú no me vas a enviar al infierno. Sí, Él lo va a hacer. El que Dios salva, Él salva. El que Él rechaza, rechaza. El pueblo judío pensó que podían honrar a Dios y rechazar a su hijo. ¡Qué tontería es eso! Ellos pensaban que estaban honrando a Dios, pero rechazando a su hijo. Eso no funciona, hermanos. Es como decir, yo honro a Dios, pero vivo como yo quiero. Es como decir, tú ama a tu esposa, pero la pega. Eso no... Es una contradicción. Es alguien que dice, no me gusta comer, pero pesa 120 kilos. No, es una contradicción. O tú no me vas a engañar con esas tonterías. Tú no vas a engañar a Dios. Es una contradicción. ¿Cuántas personas yo he escuchado? Ay, he perdido mi trabajo. Yo trabajo duro. ¿Por qué te despidieron? Por ser perezoso. Por llegar tarde. Es una contradicción. Tú no trabajas duro, lo opuesto, tú eres un perezoso. Ponte las pilas y cambia. Amén. Tan sencillo. Cuando rechazan a Jesús, rechazan a Dios que lo envió. Si rechazan a mi esposa, rechazan a mí. Correcto. Tan sencillo. Nosotros no vamos a confundir las cosas. El momento que alguien rechaza a Cristo, ahí termina el asunto. Sigue orando por su salvación y predica el Evangelio. Pero su rechazo está aumentando la ira de Dios sobre su cabeza. Y un día, Él va a estar enfrente del juicio, enfrentando a Jesucristo. Los líderes religiosos no entendieron las Escrituras. Vamos a Isaías 9:6. 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejo, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. ¿De quién habla acá? De Jesús. Isaías lo llama Dios Poderoso, Eterno. Cuando alguien rechaza al Hijo, está rechazando al Padre. Juan 3, 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tengan, digan amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa que ya la ira de Dios está sobre nosotros. Ya está sobre nosotros. Mateo 10:40. El Evangelio de Mateo, versículo 10:40. El que los recibe a ustedes, recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esos religiosos se fueron en contra de la voluntad de Dios, pero pensaba que estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban engañados, totalmente engañados, como muchos de nosotros somos engañados. Pensamos que Dios es bueno, pensamos que Jesús es bueno, es un buen maestro, pero no queremos someternos a Él. No lo queremos. Muchos de nosotros estamos engañados. Lo peor es que estamos engañados con el título de religión. Yo voy a la iglesia, yo leo, yo doy, pero no tengo una relación con el Padre Celestial a través del Hijo.
Correcto.
No funciona así, hermanos. No funciona así. Si tú vas a creer en Dios, tú tienes que creer en el Hijo y someterte a Él.
Correcto.
El hecho que yo no creo en la enfermedad no significa que no me voy a enfermar. Esa es la realidad. La enfermedad existe a pesar de lo que yo pienso. Jesús existe a pesar de lo que algunos de ustedes piensan. Y un día va a estar enfrente de su trono. Entonces, Jesús da vida, resucita a los muertos, juzga y es digno de honor como el Padre porque es Dios. Y Él no hace nada aparte que ve el Padre hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es Dios. Si rechaza a Jesús, va a rechazar al Padre. Tan sencillo. Si tú prediques en la calle, ¿cuántos de ustedes han predicado en la calle? Levanta sus manos. Amén. Ah, tenemos que trabajar en eso, ojo. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados en la calle predicando el Evangelio? Amén. ¿A veces te sientes mal? Yo me he sentido mal. Yo me he sentido pésimo. Y después Dios me mostró, ¿tú salvas? Y yo, Dios, ¿cómo? ¿Tú salvas? No, yo no salvo. Entonces no te preocupes por los resultados. Plantea la semilla. Sea fiel. Mi trabajo no es ver resultados. Mi trabajo es plantar la semilla del Evangelio. Entonces cuando alguien te rechaza en la calle, están rechazando a Dios. Tómalo así y vete a dormir en paz. Pero ora por la salvación de esa persona. Porque cada vez que rechaza a Cristo, está rechazando a Dios. Y está aumentando esa ira y está acumulando cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Juan 15:23, por favor. Ya estamos terminando. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. No tiene que ir, pero 1 Juan 2:23, mira lo que dice. Nadie que niega al Hijo, tiene al Padre. Si rechazas a Jesús hoy, Dios te va a rechazar hoy día. Cada día que ustedes viven y rechazan a Jesús, eres un enemigo viviente de Dios. Y eso no va a terminar bien. Y un día, como yo digo, la muerte va a tocar. ¿Y cuándo? Dime cuándo ustedes, ¿cuándo van a morir? ¿Alguien sabe cuándo van a morir? Ni yo tampoco. Nadie sabe. Podemos determinar que algunas personas están más cerca. Por nada. El pastor ahí levantó su mano. Pero yo quiero que ustedes sepan, nadie va a determinar, decir, yo voy a morir a este, en este día y a esa hora. Nadie va a decir eso. Pero la muerte sí va a tocar. Y la muerte puede tocar mi puerta hoy día. Correcto. Y yo voy a decir amén. Porque ya yo no temo la muerte. No tiene poder en mi vida. Porque Cristo pagó el precio por mí. Porque Él va a juzgar a los muertos y Él me va a juzgar. Y yo estoy cubierto con su sangre. Hay muchas personas que no creen en Cristo. Déjame mencionar algunas personas acá. ¿Ha escuchado el nombre de Ang Lee? Me imagino que no. Jim Jones, hay algunos más que Jim Jones es más, más cerca. O A.J. Miller. Es un otra, bueno, de los tres, A.J. Miller es, vive en Australia ahora. Y él dice que es Cristo. Todas esas personas en algún momento dijeron que son Cristos. Una reencarnación de Cristo. Y todos estaban endemoniados o son endemoniados. Porque ninguno de ellos son Cristo. Porque Cristo vino hace 2000 años y está sentado a la diestra del Padre en este momento. La gente se creen que pueden decir esas afirmaciones que son Cristos. Y hay muchas, y ellos tienen seguidores. Pero yo quiero que ustedes sepan que Cristo es Dios, no es esos hombres. Ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno. Nadie busca a Dios. Todos nos hemos extraviado. Todos de nosotros necesitamos nacer de lo alto. Tenemos que confiar en Cristo. ¿Tú sabes lo que significa confiar? A mí me cuesta esa idea de confiar. Porque por mi naturaleza, yo no confío en nadie. Yo nací en Nueva Jersey, a donde se cerraba la puerta a cualquier hora porque no se confiaba en nadie. Yo siempre tenía mi billetera acá, tenía todo porque no confiaba en nadie. Porque robaban, te asaltaban. Asaltaron mi hermano. Asaltan. Eso fue el barrio en el cual yo nací. Entonces, para mí, la palabra confiar es extraño. Es bien, bien extraño. Ahora, vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que está en un edificio de 30 pisos. Y hay un fuego abajo. Y yo no puedo bajar. Está en el techo. Y viene un hombre con las paracaídas. Tú no tienes uno. Tú tienes dos opciones. Lanzarte, morir. O agarrarte a ese hombre y lanzarte con él. ¿Lo haría? Piensa. Nosotros tenemos que agarrarnos a Cristo y aferrarnos a Él. Porque cada uno de nosotros estamos en una caída a la destrucción. Una vez yo me salté de un avión con paracaídas con una persona. Y ahí yo vi mi vida pasar por mis ojos. Porque si ese hombre falla detrás de mí, muero. No iba a terminar bien. Es más, yo pensaba que iba a perder conciencia para sentir ese aire. Era una presión inmensa. Pero si ese hombre falla, yo muero. Yo puse mi confianza en él. ¿Y cómo lo mostré? Me salté de un avión con ese tipo que conocí ese mismo día. Piensa en la lógica de eso. Y nosotros no queremos confiar en el Cristo de la Biblia que resucitó hace más de 2000 años. Pero yo estoy dispuesto a lanzarme de un avión con un desconocido. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a aferrarse a Cristo y lanzarte? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Vale la pena aferrarte a Él. Vale la pena. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Muchas veces nosotros pensamos equivocadamente de quién tú eres. Muchas veces no creemos que tú eres Dios. Y no podemos ser así, oh Dios. Guíanos, Padre, para ver la maravilla de Cristo en nuestras vidas. Perdónanos por nuestros pecados. Y que podemos aferrarnos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.